Tenemos en línea al doctor Alejandro Fargosi, que gentilmente nos ha atendido, abogado, exintegrante del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo está?
Bien, todo el equipo de Nacional lo saluda.
Muchas gracias.
Bueno, queremos saber algunos temas, aclarar sobre esta media sanción que le dio el Senado a la ley de extinción de dominio. Parece ser, y según la voluntad del Senado, es que no se puedan recuperar los bienes que han sido ganadas en forma ilícita de aquí para atrás, sino de aquí para adelante.
Eso es lo que pretenden, pero acá hay toda un... Mire, casualmente estaba escribiendo sobre eso, un abogado me preguntaba. Acá hay una confusión monumental, y es, recuperar el dominio de un bien robado no es una sanción penal, es una consecuencia civil de una nulidad de origen. Es decir, si yo voy y le robo su auto, y me lo quedo, y me apresan, y se demuestra que se lo robé, no es que yo pierda el dominio del auto, nunca lo tuve. Y no es una sanción penal. Las sanciones penales son la cárcel, las multas sobre mi propio patrimonio, no sobre el correo, que no es mío, y la obligación de indemnizar con mi propio patrimonio, no con lo que robé. Ejemplo, supongamos que en lugar de un auto yo le robo $1,000,000. Entonces digo, bueno, $1,000,000 es mío, digo yo. Y el juez me condena a cárcel, ok, la cumplo, me condena a una multa de $100,000, se la pago de ese millón que le robé, y me condena a indemnizarla con $800,000, y se lo pago, me quedé con 100,000.
Claro.
Es una locura, o sea, yo sabes lo que no entiendo, yo no entiendo cómo hemos retrocedido. Porque no se trata de que seamos todos abogados, pero es que son temas de sentido común. Lo que usted, seamos caballeros, si yo robo algo, lo que robé nunca fue mío, no es que se extinga el dominio, se anulan actos que eran nulos en sí mismos. Pero esto es más viejo que andar a pie. Por ahí ustedes han escuchado a nivel de vecindad, como me ha pasado a mí, de que fulanito le vendieron una cosa que era robada y se la quitaron. Pese a que el tipo lo compró de buena fe. Cuando algo es robado, se terminó, vuelve el dueño.
Sí, sí, proviene, por ejemplo, de cuestiones como el narcotráfico o estas cuestiones.
Sí, sí, sí. Claro, cuando que yo digo robado...
Pero, sí, sí, pero es lo mismo, o sea, vale el ejemplo.
Es origen ilícito de un bien.
Claro.
¿Se da cuenta? O sea, el robo es una figura jurídica muy específica, pero digamos, el origen...
Doctor Fargosi, le hago una consulta. ¿Por qué cuesta tanto ponerle nombre a las cosas? Porque uno cuando escuchaba el debate... en el Senado, en realidad se escuchaba más una cuestión de defensa que una cuestión de normativa. La verdad que cuando uno habla de extinción de dominio, es muy claro, o sea, si alguien tiene dinero que proviene de una actuación ilícita, evidentemente ese dinero tiene que volver a su lugar de origen, o sea, de donde lo sacaron, sea un auto, un inmueble o lo que fuere, ¿no?
Me deja ser viejo.
Seamos viejos, capaz que somos más claros.
Un típico comentario de viejo. Yo creo que parte es por, digamos así, intencionalidad, para, como se dice en el campo, marear la perdiz, confundir. Y parte porque son burros. No los senadores, los fulanos que escriben. No es extinción de dominio, es recuperación de dominio.
Claro.
Porque no es que se extinga el dominio y de repente se evapora en las nubes de Úbeda, como diría otro senador ya fallecido. Esto es un dominio que perdió el verdadero dueño, se lo robó por el motivo que fuere el delincuente, y lo tiene que devolver. Es así de fácil.
Es así de fácil.
Y doctor Fargosi,
por ahí hay casos, sí. disculpe que le redondeo, sí, por sí. Ahí hay casos confusos, ejemplo... Una industria lícita que compra y vende, no sé, sofás, que pertenece a un narco, genera una ganancia que el narco destina a comprar droga. ¿Qué pasa cuando se ubica esa plata? Ahí tiene, ok, puede que haya algunos temas límites. Pero me subo a lo que decía usted, y es, llamemos a las cosas por su nombre. Cuando uno habla de cohecho, ya deja a las 3/4 de la población confundida.
Igual.
Porque no es cohecho, es coima. O sea, si hablamos en difícil, el problema es que la gente no entiende lo que queremos decir.
Sí. Es que me parece que es un poco lo que se intenta.
Y ahora, ¿no?, el Senado, ¿qué quiso decir con esto? ¿Que sigue protegiendo a los ladrones, a los corruptos?
Mire, no puede, es imposible interpretar la voluntad, primero, de 60 personas, uh-huh, y segundo, que si hablé cuatro palabras con alguno en toda mi vida es mucho. Así que no tengo idea qué quisieron decir. Lo que sí les sé decir es cuál es el mensaje que recibo yo como ciudadano que viene pagando impuestos desde que empezó a trabajar. O sea, hace más años de lo que me quiero acordar. Y que esto es una fiesta. Que el Gil soy yo. No voy a decir que es otra persona, solo voy a atribuir a mí esa categoría. El Gil soy yo porque, claro, trabajo, me deslomo, tengo que trabajar 6 o 7 meses para pagar impuestos que después se convierten en coimas, que después se convierten en retorno, que después se los llevan y no lo devuelven. Entonces soy un tonto.
Sí, pero ojo, doctor Fargosi, ojo con el mensaje que están mandando estos señores a la sociedad, ¿eh? Porque, a ver, nosotros todavía pertenecemos a algunas generaciones que cuando nos llega una carta de documento, tenemos una deuda, andamos preocupados para ir a pagarla. Ojo, no vaya a ser cosa que todo el mundo se suba a la fiesta que tienen estos tipos en el Senado o en la Cámara
de Diputados. Pero de alguna manera, hay un filósofo del derecho que se murió, que se llamaba Carlos Nino, que escribió un libro a mediados o principios de los 90 que se llamaba Un país al margen de la ley. Eso ya ocurre. Y les voy a contar una anécdota que siempre repito, ustedes nunca los castigué con esto, pero una anécdota que siempre repito. A mí me encanta España, soy un enamorado de ir a España y voy cada vez que puedo, Madrid y todo. Los españoles son como nosotros, no le demos más vueltas, son nuestra madre patria como nuestro padre patria es Italia.
Correcto.
En 10 días de Madrid que me he pasado las últimas 12 que fui en cada uno, vi solamente un caso de una persona que cruzaba la calle a mitad de cuadra y fui yo. ¿Por qué? Porque empezamos a violar la ley desde las pavadas. Empezamos cruzando mitad de cuadra, después pisamos la doble línea que separa carriles cuando manejamos, estacionamos en doble fila, después tapamos un garage y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un país donde es un viva la fiesta. Le digo más. Supongamos que vamos los tres a comprar algo a algún lugar donde no se puede estacionar con comodidad. Podemos hacer tres cosas. Buscar una playa de estacionamiento, que nos cuesta plata, es un lío, hay que dejar el auto abierto. ¿Sí? Podemos estacionar en doble fila, que por ahí viene un policía y nos hace la boleta. O podemos cortar la calle, entonces cruzamos el auto, todos nosotros nos quedamos gritando y pegándole a algún bombo, y el tercero va, se compra y vuelve. Y en ese caso la policía seguramente nos va a proteger.
Es así.
Cuando lo pensamos de esa manera, es que estamos todos locos.
Sí.
Veía las fotos del acto, de toda esta payasada, facho comunista que arman de los actos. A mí el tema de los actos me pone cada vez más loco. Ese acto que hay afuera de la casa de la expresidente. Claro, a una cuadra, yo vivo a 4 cuadras, le aclaro. A una cuadra estaban los ómnibus estacionados. Yo llego a dejar el auto donde esos ómnibus estaban estacionados. Quiebro por la multa que me digo.
Claro.
Entonces acabo de preguntar en Twitter, que es la única forma que tengo de comunicarme con el público, aparte de las llamadas amables como la de ustedes, acabo de preguntar en Twitter si alguien los multó. Y me apuesto plata que nadie los multó.
No.
Entonces,
como no se multa, como no se multa o como se permite un corte de ruta, qué sé yo, esto es así.
Entonces, el mensaje que se está pasando a la sociedad, hace tiempo que se lo está pasando. Bueno,
por eso yo digo, guarda con eso. Guarda con
acuérdese,
el mensaje
le digo
pasando.
Más. Acuérdese, yo supongo que Menem, no le voy a pegar demasiado a Menem porque ya está, Menem ya fue, pero acuérdese que Menem no solamente
Menem pasó a ser
tenía,
un bebé de pecho.
Exactamente. Pero no solamente, mientras en la Argentina Menem no solamente tuvo que devolver una Ferrari, que no se sabe muy bien cómo ligó, pero había violado las normas de tránsito. En Inglaterra, el príncipe Carlos, que va a ser rey, tuvo un lío por normas, por multas de tránsito. O sea, vivimos en una fiesta permanente y ya rompimos todos los platos. El país está quebrado. Punto. Si no lo asumimos y si creemos que podemos seguir en una fiesta permanente en la cual 8 millones de personas generan impuestos para bancar a otros 20 que no hace nada porque o está jubilado o recibe un plan trabajar, un plan hijos, un plan madres, un plan tíos, eso tiene un costo. No es gratis.
Igual la culpa no es el chancho.
No, por supuesto. Y le pongo un ejemplo lineal. Tengo un empleado, a raíz de la actividad agropecuaria, que ha trabajado como un burro toda su vida. Es más honesto y más leal que el sargento Cabral. no sabe ni leer ni escribir. ¿Sabe por qué? Porque en la provincia de Corrientes, que es donde él viene, nadie se ocupó de enseñarles a leer y escribir a la gente. Y eso no es responsabilidad de él, es responsabilidad de los que sabíamos leer y escribir.
Tal cual. Permítame abonar algo más. Esto tiene que ver a lo que yo digo, personas humildes, que la humildad no es una condición social, es una condición humana. Y acá lo que falta es humildad en la República Argentina.
Totalmente. Le cuento, ¿me puedo contar otra anécdota?
Sí.
Para que vean hasta qué punto. Me gusta mirar las pequeñas cosas porque de alguna manera uno aprende. Yo vivo en una casa, en un edificio de departamentos de 1930, muy bueno. Y un buen día haciendo obra, me doy cuenta que en los dos cuartos de servicio que tienen, no había calefactores. Es decir, que en 1930, cuando la Argentina era el quinto país del mundo, había algún degenerado que permitía que se construyesen edificios sin calefacción en los cuartos de servicio, otro degenerado que los construía, y algunos cuantos más degenerados que se pasaron 70 años comprando y vendiendo departamentos sin que nadie le colocara el escabe que le terminé de poner yo hace 20 años. ¿Pero se da cuenta lo que significa eso como mensaje de sociedad?
Sí, a veces uno no se... O sea, en realidad no nos detenemos a mirar eso, pero yo creo que de a poquito vamos asimilando eso que te va dando el mensaje, y bueno, y después eso se traduce en comportamiento.
Churchill, que era conservador, que era noble, no tenía plata, pero era noble y conservador, más o menos hacia 1905, 1910, dijo algo que traducido y deformado por mi incultura, era lo siguiente, y es, no se puede permitir que haya gente abajo de un determinado nivel de pobreza por dos razones. Primero, por un problema humanitario, 1905, Inglaterra, sí. La teórica Inglaterra cruel, por un problema humanitario, y segundo, por un problema de conveniencia, porque el que no tiene nada, no pierde nada, y si no pierde nada, no cuida nada.
Sí.
Nosotros estamos en el año 2018 y seguimos sin entenderla.
No vamos.
¿Quiere
a
otro
nada.
Ejemplo maravilloso, por ejemplo? Y mire que voy a poner un ejemplo de un régimen en el que ni siquiera cuando era joven coincidía, que es el régimen soviético. Los que hayan tenido la suerte de ir a Rusia, Moscú, San Petersburgo, etcétera, pues seguramente han ido a los subtes. El criterio de Stalin, que creo que ha sido el único bien que hizo ese genocidio, porque fue un genocidio, era darle a los pobres, o sea, a los que viajaban en subte, sus palacios. ¿En dónde estaban los palacios? En las estaciones de subte. Tres estaciones que son una maravilla, que es la manera de darle al pueblo que no podía acceder a determinados niveles de riqueza, al menos algunos momentos de felicidad estética. Y nosotros tenemos que luchar contra tipos que los han gobernado durante años, que no les hacen ni siquiera una cloaca.
Que es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo fundamental, el mínimo derecho.
La ventaja es que se cura, todo este tipo de cosas se cura con cárcel. Yo tengo la teoría de la cárcel curativa. O sea, la gente que genera determinado tipo de delitos, de infracciones, de inhumanidades, etcétera, tiene que ir a la cárcel. Lo que pasa es que acá no va a la cárcel nadie. Por eso estoy tan contento ahora con este proceso que estamos viendo, en el que probablemente alguien termine en cana en serio, no en cana preventiva como están ahora. En serio, y espero que además se recupere buena parte de lo robado. Para eso necesitamos la ley, que es el inicio de esta charla tan amable, y también necesitaríamos retocar algunas instituciones para ver qué es lo que hicimos tan mal que llegamos a este estado, ¿no?
Fargosi, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
Muchas gracias, hasta luego.
Bien, el doctor Alejandro Fargosi.